Bien, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder discernir, para poder retener esta información espiritual en nuestros corazones y para poder utilizarlos para nuestro crecimiento. Tomamos un minutito y le damos inicio. Amadísimo Padre, te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de poder escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo tus caminos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Muy bien, estamos estudiando la administración divina de la historia, y conocida a nosotros como las dispensaciones. Y estamos viendo esta dispensación que es el eje de la historia humana, que es la dispensación cristocéntrica. Recuérdense que esto, aquí hay está colindado con Israel. Aquí viene la unión hipostática, que es nuestro Señor Jesucristo, y la iglesia al lado derecho, ¿verdad? Entonces, este es el momento más extraordinario de la historia de la creación. No solamente de la historia humana, sino de la creación entera. Entonces, aquí estamos hablando de todo lo que Dios ha hecho. La venida de nuestro Señor Jesucristo para hacer la obra de redención que fue diseñada en la eternidad pasada en los decretos divinos que estamos estudiando. Mañana vamos a ver algo de los decretos divinos, pero en los decretos divinos todo fue creado para este momento, el momento en que Jesucristo venía a hacer la voluntad del Padre, y haciendo la voluntad del Padre lograba la redención de todos nosotros los que creemos. Y murió por todas las personas del mundo, no solamente por nosotros, sino por todas las personas de todas las razas en la tierra. Entonces, aquí lo que vamos a ver en esta dispensación cristocéntrica, un gran experimento, el experimento de poder. ¿Por qué le llamamos el experimento? Porque va a ser durante este periodo de tiempo que nuestro Señor Jesucristo va a hacer la voluntad del Padre con la plenitud del Espíritu Santo. O sea, y la plenitud del Espíritu Santo es lo que cuenta para la vida cristiana. Por eso estamos tenemos el nombre ese del experimento del gran poder, porque nuestro Señor Jesucristo va a demostrar que con la plenitud del Espíritu Santo se puede hacer la voluntad de Dios. Ahora, es nuestro Señor Jesucristo, recuerden que todo se vierte en contra de nuestro Señor Jesucristo. Toda la fuerza satánica cósmica se puso contra nuestro Señor Jesucristo, porque sabía Satanás que Él es el Mesías. Entonces, las pruebas que les va a hacer va a ser tremenda. No, ninguna persona ha sido probada como ha sido probada nuestro Señor Jesucristo. En todo fue probado como hombre, pero sin pecado, dice la palabra de Dios. Entonces, Él a nosotros más adelante nos va a dar esta plenitud del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Entonces Dios se hizo hombre y compró la salvación de toda la raza humana en todas las dispensaciones, las pasadas, las presentes y las futuras, y la incomparable influencia del primer avenimiento de Jesucristo entonces mantiene la conclusión de que este es el periodo primordial de la historia humana entera, y no está contenido dentro de ninguna otra dispensación, sino que debe ser tratado separadamente y definida en sus propios términos. Es parte de esta dispensación, pero es separada de las dos. Es la piedra angular, en otras palabras. De esa manera ha sido descrita en la Biblia. Entonces, vemos pues que durante estos 33 años, el Evangelio llegó a ser una realidad completa para todas las dispensaciones. Miren, las personas de la antigüedad miraban a este evento, que era el evento crucial de la historia. Muchas personas hablan solamente de la cruz, ¿verdad? Porque la cruz define en forma global, ¿verdad? En el aoristo constativo. ¿Se recuerdan del aoristo constativo? El aoristo constativo reúne la acción del verbo en un solo momento. Pero esa acción del verbo ha tomado lugar durante un largo periodo de tiempo. O sea que concluye la acción del verbo. O sea que cuando hablamos de la cruz, es el aoristo constativo de una vida de 33 años aproximadamente sin pecado. Y ese, el llegar a la cruz es culminar la vida sin pecado. Pero el evento de estar sin pecado por 33 años es algo, bueno, todo se lo subordina el Padre al Hijo, porque es el único que lo pudo hacer. Él, su Hijo extraordinario, logra esta salvación por amor a nosotros. Todas las tentaciones de la carne, todas las tentaciones del mundo, todas las tentaciones de Satanás, ¿okay? Siendo él sin pecado, porque él no tenía la naturaleza pecaminosa, pero externamente era fuertemente influenciado. Nuestro Señor Jesucristo nunca juzgó a nadie. ¡Qué bárbaro! Nunca juzgó a nadie. Nosotros tenemos la tendencia de juzgar, ¿okay? Y no hay necesidad de juzgar, pero eso hay que aprenderlo. ¡Qué difícil! ¿Ah? Imagínense si es difícil para nosotros, que estamos conociendo la palabra de Dios de una forma sistemática, casi diaria. Imagínense las personas que no conocen a Dios, que no conocen lo que es la palabra, que no saben lo que es la plenitud del Espíritu Santo. Es imposible. O sea, lo hacen por su propia fuerza meritoria, humana, pero no de acuerdo al plan de Dios. Nosotros, dentro del plan de Dios, podemos lograr maravillas si estamos llenos del Espíritu Santo. Es estar llenos del Espíritu Santo lo que cuenta. Entonces, durante esos 33 años, Él hace en esa vida sin pecado la voluntad del Padre y culmina esa acción con la cruz. Calificó para ir a la cruz, lo que nadie califica. Entonces, por eso es que Dios dice sacrificios, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la palabra? No, que Dios no quiere ni sacrificios. Correcto, pero Él no quiere ni sacrificio humano, ¿no? No, Él no quiere, no necesita el sacrificio de nadie. O sea, que eso de darse golpe pecho y darme en las rodillas y voy a sufrir por Cristo. No, no, tú no tienes que sufrir. Eso, ningún padre quiere que su hijo sufra. ¿Ok? O sea que Él no quiere sacrificio. Él lo que quiere es que nosotros conozcamos su maravilloso plan. Es un plan extraordinario. Fíjense, pero nos demoramos, a pesar de que lo escuchamos y lo escuchamos, nos demoramos en entrar en la realización, en el convencimiento de que el plan es tan perfecto, de que lo único que tenemos que hacer es, primero, activar el plan en nosotros con la plenitud del Espíritu Santo y vivir la vida piadosa que es con ese crecimiento espiritual, que nos da el ímpetu espiritual. Entonces, la dispensación de la unión hipostática también se distingue de las pasadas dispensaciones por el sistema de poder que Dios Padre diseñó para mantener a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo y para completar la salvación del hombre. Esto es importantísimo porque ustedes saben que nosotros sacamos nuestra manera de vivir no del Antiguo Testamento. O sea, el patrón que nosotros tenemos no viene del Antiguo Testamento. El patrón de nosotros viene de la vida de Cristo. Ahí es donde hay un problema enorme también con las otras iglesias. En las iglesias, la mayoría, no todas, pero la mayoría de las iglesias siempre, si están sobre todo con la teología del pacto, están siempre yendo al Antiguo Testamento. Entonces, enloquecen a la congregación. Esas son las personas que dicen que la mujer no se puede poner esto, que no puede hacer esto, que, o sea, una serie de cosas que no tienen que ver nada con el asunto. Nosotros estamos en novedad de vida, somos criaturas nuevas, somos creados para la gloria del Padre y es la persona espiritual la que cuenta. Y nosotros no podemos ver el ser individual, el ser espiritual de otra persona. Es imposible. No podemos saber si están llenos del Espíritu Santo o fuera de la plenitud del Espíritu Santo. O sea que ojo con juzgar, pues no se puede. Si no sabes, ¿cómo vas a juzgar lo que no ves? ¿Verdad? Hay personas que la llama la Biblia que son contumaces, personas que profieren maldiciones contra cosas que no conocen. Son personas necias, son personas que no tienen el entendimiento divino. Entonces, esta dispensación de la unión apostática es maravillosa porque nos enseña el patrón que nosotros tenemos que seguir. El patrón tiene que ver con la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, a ese sistema de poder le podemos llamar la esfera de poder divino, ¿okay? Porque es aquí donde nosotros tenemos el poder. Se los digo de una forma entendible con el teléfono, ¿verdad? Aquí esto lo tengo apagado, pero el poder lo da cuando lo prendo. Si prendo este aparatito, entonces ya puedo recibir, ya puedo mandar, ya puedo estar en el plan, ya puedo tener. ¿Qué salvación puedo tener yo? Supónganse que me caiga De un precipicio, esté vivo, tengo una pierna rota, estoy en un lugar despoblado, ¿verdad? Y no pasa un alma por ahí, pero tengo mi teléfono. ¿Me sirve si está apagado? No, lo tengo que prender para pedir ayuda, entonces sí. Es más, con este teléfono, la compañía telefónica puede triangular la ubicación. ¿Sabían eso? Y los teléfonos nuevos que van a salir son mejor todavía. Instantáneamente, los nuevos teléfonos que van a salir tienen automática triangulación. Estos no, porque estos van de poste en poste, pero lo pueden sacar la ubicación porque saben qué poste está dándole servicio, ¿verdad? Pero en el futuro, de arriba saben exactamente dónde están latitud y longitud y elevación, ¿no? Todo esto viene, claro, o sea, esto lo hace, y esto va a ser una de las cosas, me estoy desviando un poquito, pero esto va a ser una de las cosas que utiliza Satanás para controlar el mundo, o sea, la tecnología extraordinaria que va a existir. Pero entonces, el asunto para nosotros es que no hay poder en nosotros. Y el poder no es de nosotros, sino el poder es de Dios si no estamos llenos del Espíritu Santo. Es imposible, por eso la confesión es lo más importante que hay. Y la confesión nos va dando ese catarsis, esa limpieza. Nos va limpiando, nos llegamos a la realización que nosotros somos corruptos que nosotros somos irremisiblemente pecaminosos y que si no fuera por la provisión divina, nosotros ¿dónde estaríamos? ¿Verdad? Entonces, ese sistema de poder divino es el que tenemos disponible para nosotros. De acuerdo al plan del Padre, Jesucristo no utilizó la omnipotencia de su propia deidad, ¿verdad?, para mantener su humanidad. No lo hizo ni una sola vez, ni una sola vez. Si lo hace, ¿qué sucede? Se acaba el conflicto. Se acabó el conflicto. ¿Por qué? Porque Satanás puede decirlo, y con razón lo puede decir. O sea, tuviera un argumento válido en el tribunal del Padre para decirle, no, ¿quién se pone contra Dios? Pero como ser humano, no. A mí me hacen caso los seres humanos. Entonces, en Filipenses 2.7 nos dice, sino Filipenses 2.7, y esto habla de el despojo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la palabra que se utiliza para el despojo de nuestro Señor Jesucristo? Aquellas personas de gran memoria. Kenosis, esa es la doctrina de Kenosis. Kenosis es el despojo del uso de su deidad. ¿Sí? Sí, porque él no utilizó su deidad. ¿Okay? Nuestro Señor Jesucristo no utilizó su deidad para hacer la obra de redención. Tuvo que hacer toda la obra de redención como ser humano, en otras palabras. Por eso es que a veces ustedes no se preguntan por qué fue que se sentó a la diestra del Padre. Porque es la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, sin el uso de su deidad, la que logra la obra. Por eso se le ha subordinado todo. Como Dios Hijo, todo está subordinado a Él, porque Él es Dios soberano y todopoderoso. Pero como Hijo, como hombre, lo subordinó todo y nos hizo a nosotros, de paso, por estar en unión con Cristo, más superiores a los ángeles posicionalmente. Y cuando estemos en el cielo, los ángeles nos van a servir a nosotros. Y ahorita nos sirven también, porque nos guían y nos protegen también. Pero va a ser algo extraordinario. Todo por la obra. Es que es una obra tan extraordinaria, porque fíjense lo difícil. Las normas y los principios de Dios son tan perfectas que nadie las puede cumplir. Para eso las puso Dios, para demostrarle al hombre su pecaminosidad. Y entonces llega nuestro Señor Jesucristo sin pecado, hombre en toda su extensión de la palabra, y logra nunca pecar, nunca juzgó. ¿Ah? Eso es tremendo, eso es tremendo. Es algo que ustedes saben, que nuestro Señor Jesucristo mismo dijo que con la mente se puede pensar, se puede pecar. Y Él ni siquiera pecó con la mente. Nunca le pasó un mal pensamiento. Cuando le pegaban, perdonaban, no les contaban, no decía estúpido, animal, no saben a quién le está pegando. No juzgaba, perdónalo porque no saben lo que hace. Wow, es algo extraordinario. Por eso es que Él tiene todo subordinado, pero lo hace no con su propia deidad. Por eso dice Filipenses 2.7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. ¿Quién se hizo semejante a los hombres? Él mismo se hizo semejante. Dios Hijo se hizo semejante a los hombres. Estamos hablando de Dios Todopoderoso. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? Una muerte horrible, pero nadie le quita la vida a él mismo la puso. ¿Sí? Olvídense del ataque al corazón y que le fracasó el hombre y que se desangró. Y que, no, nadie se la quita, él la da por sí mismo. Una vez que concluye, una vez que humanamente se sabe que no se puede él despegar de la cruz porque no puede, o sea que ya va a morir, entonces le recibe todos los pecados del mundo y él despide su espíritu por su propia cuenta. O sea que, y eso elimina tanta tontería y tanta, es que Satanás es tan astuto que utiliza cualquier poquitito de información para torcerla, y de ahí, de esa torcedumbre, saca una religión entera. Porque ¿quién puede con la mente de un ángel? No, ninguno de nosotros puede. O sea que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón todo el consejo divino, la mente de Cristo. Mientras más tenemos, más fuertes somos, más estamos en rumbo a ser ganadores. Nicao. ¿Okay? Hay unas personas que son de Nicaragua y dicen Nicao, por eso está puesto ahí, pero Nicao, el ganador, es de cualquier país del mundo que ame a Cristo y ame a su venida. Sepa que Él es todo. Entonces, haciéndose obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, en vez de utilizar su propia deidad, muy importante, porque muchas personas en las iglesias no saben de esto, no saben. Simplemente, bueno, Dios, bueno, vino y lo hizo, pero no saben la diferencia que existe entre la parte humana de nuestro Señor Jesucristo haciendo la obra, que la parte espiritual, de la deidad, y es la parte espiritual. Entonces, en vez de utilizar su deidad, Dios, el Espíritu Santo, le daba poder constantemente y mantenía la humanidad de Jesucristo en medio de toda la hostilidad del mundo cósmico, del poderío de Satanás, quien virtió toda su potencia, toda su fuerza en contra de nuestro Señor Jesucristo. Y es por la palabra de Dios que había recibido nuestro Señor Jesucristo durante el periodo de toda su vida, porque él estuvo vinculado con el crecimiento espiritual toda su vida, que él pudo lograr hacer la voluntad del Padre. Siempre que era embestido por Satanás, utilizaba la palabra de Dios. O sea, la tercera etapa de aplicación del contenido de la mente de Cristo en nosotros. ¿Okay? O sea, él escuchaba en la sinagoga, digería en la sinagoga la palabra de Dios y aplicaba la palabra de Dios, sin juzgar a nadie. ¿Okay? Entonces, en Mateo 4:1, por ejemplo, ¿no? Y te voy a dar varios versículos que hablan de esto. ¿Okay? Mateo 4:1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Okay? Aquí se está hablando de un evento de tentación, ¿verdad? Y la tentación, toda la tentación es humana. No puede, Satanás no puede tentar a Dios. ¿Okay? Mateo 12:18 nos dice, miren, mi siervo a quien yo he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. El que hace la voluntad de Dios, agrada el alma de Dios. El que hace la voluntad de Dios, el que se separa, pues, se separa, recibe. Pero gracias a Dios y su misericordia que conoce nuestras personas, cómo somos nosotros, ¿verdad? Y con ese conocimiento, pues, en su misericordia enorme, nos permite, bajo su voluntad permisiva y bajo su voluntad, la voluntad predominante de Dios, nos permite a nosotros estar vivos, para tener, porque nos da una y otra y otra y otra oportunidad. ¿Saben por qué se utiliza la voluntad predominante de Dios? Les he dicho que es como barrera de fuego, porque sabe que Satanás es superior a nosotros en intelecto, y cuando nos salimos de la plenitud del Espíritu Santo somos presa fácil. Entonces él nos da tiempo adicional, tiempo adicional, tiempo adicional, para cambiar de manera de pensar y crecer. Entonces dice, sobre él podré mi espíritu y a las naciones proclamará justicia. Ahí está el hecho de que es el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo que hace la obra. En Mateo 12:28, pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, ¿se dan cuenta del poder que utilizaba? Por el Espíritu de Dios expulsaba demonios, ¿verdad? Mateo 12:28, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. He aquí donde está el Mesías, dice, es lo que les está diciendo, y lo hace por medio del Espíritu. Y en Lucas 4:1, o sea, los evangelios hablan de la vida de nuestro Señor Jesucristo, y está lleno, está impregnado con todo el conocimiento del hecho de que se despoja a través de la doctrina de Kenosis y utiliza la deidad del Espíritu Santo. 4:1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. ¿Se dan cuenta? O sea que cuando dice llevado, ha sido guiado, porque llega el momento preciso, previsto en los decretos divinos en la eternidad pasada, con la omnisciencia de Dios, que supo todos los eventos que iban a tomar lugar, y la preparación viene desde atrás. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, en su humanidad, conoce por la guía divina que él va a ser tentado. O sea que está preparado. Siempre tenía el uniforme completo. Nunca se lo quitó. Entonces todas las embestidas del diablo podía fácilmente, bueno, fácilmente si estás puesto con la vestidura de Dios. Porque si no la tienes, papitas te hace. Inmediatamente. ¿Verdad? En Lucas 4:14, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca. De las noticias de él. En Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Todo es espiritual, ¿eh? Todo es espiritual lo que habló ahí. Claro está que sus manifestaciones humanas se exhibieron con la curación de los ciegos, con levantando los muertos, etcétera. Pero él está hablando para el entendido de las cosas espirituales. Los muertos, los oprimidos en el sistema cósmico que estaban en la oscuridad, con el Evangelio los saca. Estaban ciegos, no veían lo que es la luz, los saca. Al que cree en él, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Se recuerdan? Entonces, aquí tenemos que esto es algo extraordinario, nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense cuál es la voluntad de Dios, porque Él hace la voluntad de Dios, y aquí describe exactamente la voluntad de Dios. Estamos estudiando, mañana lo vamos a volver a estudiar. ¿Cuál es la voluntad directiva de Dios? Bueno, aquí está la voluntad de Dios. Él nunca estuvo ni bajo la voluntad permisiva de Dios, ni bajo la voluntad predominante de Dios. ¿Okay? O sea que Él estuvo siempre bajo la voluntad directiva de Dios. Nunca se salió, no tuvo necesidad de lo otro, no tuvo necesidad de confesarse. O sea que de las 10 maneras de resolver problemas, la número 1, que es la confesión, nunca la utilizó, y la número 10, que es ocupación con Cristo, tampoco la tuvo que utilizar, porque Él siempre estaba ocupado con el Padre. Nunca estuvo ocupado con sí mismo. O sea, Él se despojó completamente de todo, siendo rico se hizo pobre por nosotros. O sea que es algo maravilloso. Pero fíjense cuál es la voluntad. ¿Me ha enviado para qué? Para proclamar la libertad a los cautivos. Nosotros tenemos la gran comisión. Él no las dejó a nosotros. Cosas mayores que estas harán ustedes, nos dice. En número, megas, habla de número. ¿Por qué? Porque Él era uno solo, físicamente hablando, era uno solo en un solo lugar. Pero nosotros ahora somos millones en el mundo entero. Y nosotros cada uno proclama el Evangelio. Y el que más está pendiente de Dios, no se le escapa a nadie, ¿eh? El que está pendiente de Dios, en cualquier oportunidad, porque uno está feliz. Yo cada vez que salgo, a alguien le tengo que hablar del Evangelio, porque yo estoy feliz, pero algo le voy a decir para decirle de nuestro Señor Jesucristo, ¿eh? Porque esa es nuestra comisión. Nuestra comisión, nosotros somos embajadores de Cristo. O sea, aquí estamos para hablar de Él, no de nosotros y qué vamos a hacer. Entonces, y mira lo que dice. Entonces, enviado para proclamar la libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos. ¿Tenemos nosotros el poder para darles a ellos la solución a los ciegos? Sí, definitivamente. Sí, porque no estamos hablando ahora de los físicos. No, nosotros estamos aquí para darle la luz del Evangelio, para que estos ciegos, si pueden ver aunque sea un poquito, que vean la luz y se salven. No lo salvamos nosotros, no, nosotros somos un vocero nada más. O sea, el poder es del Espíritu Santo, como era el poder de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, cuando curó a los que curó. ¿Quién los curó? ¿Él? No, la deidad de nuestro Señor, no fue la deidad de nuestro Señor Jesucristo, sino el Espíritu Santo que hizo la obra, ¿verdad? Y también nosotros, para poner libertad a los oprimidos, ¿lo podemos hacer nosotros? Por medio de nosotros se hace. Nosotros somos lo que... Esa es la gran comisión. Aquí describe la gran comisión. Al dar al Evangelio ocurre eso simultáneamente. Los ciegos ven, ¿verdad? Y los oprimidos salen del sistema cósmico. Si oyen el Evangelio. Si lo oyen. Pero nosotros somos un vocero y tenemos ese privilegio extraordinario que Dios nos permite hablar del Rey. Ustedes saben que los voceros del Rey eran personas importantísimas. Un vocero del Rey. ¿Por qué es importantísimo? Porque el vocero del Rey sabe cuál es el consejo del Rey. ¿Quién le dijo que dijera las cosas si no fue el Rey mismo? Fue el Rey mismo que le da al que pasa la palabra, el vocero del Rey. O sea que tiene un vínculo directo con el Rey, es una persona importantísima. Es embajador del Rey, va sacando las noticias del Rey. Nosotros tenemos esa gran comisión. Ay, miren, ustedes saben que mi tío fue embajador, ¿verdad? De Guatemala. Fue embajador de Guatemala en diferentes países, en Bolivia y en Venezuela. Y toda mi familia siempre ha estado en eso. Yo, lo que pasa es que casi nunca hablo de eso, pero mi abuelo fue presidente electo de Colombia. Tengo tíos que son ministros de relaciones, no de relaciones, sino de infraestructura. Rodolfo Segovia Sala se llama. Y son gente que siempre ha estado en cosas importantes. Entonces a mí me tocó ver de chiquito, me tocó ver lo interesante que es la vida diplomática. Y es más, yo no sé si les contó a ustedes, que yo, como los veía y ese era el patrón que yo tenía, yo quería ser diplomático. Oh sí, que rico ser diplomático. Y cuando yo me entero que soy embajador del Todopoderoso, ¡wow! ¡Qué felicidad que me dio! Una felicidad extraordinaria, porque Dios me contestó mi petición. Pero no embajador de una nación, embajador del Todopoderoso. Entonces lo que hace el embajador es que el embajador representa a la nación de su proveniencia. Nosotros estamos aquí para representar al Rey. Lo que pasa es que nosotros, en el estado de infantilismo que tenemos, como no hemos llegado a la madurez espiritual, o estamos en proceso, pues, de edificación, entonces, ¿qué pasa con, mientras más joven la persona, más centrado en sí mismo está? Mis necesidades, lo que yo quiero, quiero eso. De niñitos, ayúdame, dame la mano, I can't do it, no, ¿verdad? Los niños no dicen eso. Necesito ayuda, los que piden ayuda, ¿verdad? Entonces, pero a medida que va creciendo ya se va desligando, ya él no es el centro del mundo, sino que se van dando cuenta que hay otras personas, ¿verdad? Y así pasa en la vida espiritual. Nosotros no nos damos cuenta de que eso no se trata de nosotros. Los problemitas que tienes, insignificantes son. ¿Puede Dios con los problemas? Absolutamente. Dios no prueba a ninguna persona más allá de lo que puede resistir, y con la prueba, viene el escape. Y el escape está en Cristo. En Cristo está el escape. En Cristo. Aquí lo dice, para poner en libertad a los oprimidos. ¿Okay? Es la segunda etapa. ¿Cómo te pone en libertad? Cristo te pone en libertad. Nadie más te va a poner. Si tú te enfocas en las cosas del mundo, esa es la política de Satanás, que uno enfoque en el mundo. Bueno, el mundo no tiene nada para nosotros. Pablo lo dice. Yo he concluido que todas estas cosas son un pilón de cubalo. ¿Okay? O sea que eso es lo que nosotros tenemos que ver, y mientras más rápido lleguemos a ese, o arribemos a ese lugar, más rápido estamos avanzando. El avance viene por diferentes fases, o sea, y es calmado, es poco a poco, no puede ser un solo trancazo. Entonces, el ministerio del Espíritu Santo le permitía a nuestro Señor Jesucristo amaestrar y utilizar a la vez su propio libre albedrío humano. Nosotros tenemos que amaestrar nuestro libre albedrío. Lo tenemos, pero lo tenemos que entrenar, no solamente entrenar, sino amaestrar nuestro propio libre albedrío, porque es el determinante. ¿Cómo amaestramos? Dándonos cuenta cognitivamente de qué vamos a seguir, si la verdad o la mentira. Si queremos la verdad, entonces amaestramos nuestra volición a responder a la verdad y a eliminar la mentira. Todo lo que sea mentira. Si una persona dice una o dos mentiras, ya, mira, esa persona de ahí no va a sacar nada bueno. Ese es el patrón del comportamiento de su naturaleza pecaminosa. ¿Qué vas a esperar de una persona así? Nada, nada. ¿Lo vas a cambiar? Ni papas. ¿Vas a proyectar entonces tu integridad sobre la otra persona? Si lo haces, eres un necio, porque esa persona no tiene tu integridad, esa persona no tiene tu conocimiento de la palabra de Dios, esa persona no ha pasado por el sistema de catarsis, no se ha llenado su alma de la palabra de Dios. O sea que ve el mundo de otra manera diferente. Y esa persona no va a cambiar de manera de pensar. Aunque tú le digas todo lo que le digas, aunque le regales todo lo que le regales, aunque te destruyas sirviendo a esa persona, ¿okay? Aunque le des todo tu tiempo a esa persona, no cambia. Ni le interesa cambiar. ¿Para qué va a cambiar si está bien así como está? Si le están haciendo todo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede. Nuestro Señor Jesucristo utilizó estas pertenencias divinas para resolver los problemas y ejecutar el plan de salvación del Padre. ¿Cuáles son las pertenencias? Las que adquirió de la palabra de Dios, las maneras de resolver problemas. Lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Para nosotros es consecuencia de la confesión. Para él no, él estaba siempre lleno del Espíritu Santo. Y era a través de la visión del Padre, el punto de vista divino, que él hacía la voluntad del Padre. Entonces, debido a esa espera de poder divino que nosotros tenemos, el periodo de la encarnación de Jesucristo fue una demostración de la omnipotencia de Dios, el Espíritu Santo. Demostración, esto demuestra la potencia del Espíritu Santo. Hermético, es hermético, esto es impregnable. El que está lleno del Espíritu Santo está protegido 100% por Dios. Pase lo que pase, uno le resbala. Todo le resbala. Teflón no es suficientemente bueno pues comparado con esto. Esa es la barrera de fuego. ¿Okay? Es algo impresionante, porque lo que pasa es que nuestros sentidos se enganchan cuando otra persona nos habla o nos ataca. Entonces puede engancharnos y sacarnos. ¿Okay? Uno se engancha porque se deja enganchar, porque te dijo algo que estaba muy cerca a tus sentimientos, o sabía cuál era tu área de debilidad, y tú le dijiste sí, en vez de decir no, ese juego no lo quiero jugar. Ese juego no, porque yo estoy aquí lleno del Espíritu Santo, estoy feliz. Si tú quieres pelear, pelea con la pared. No pelea solo, porque no voy a pelear, yo estoy tranquilo en Dios, ¿verdad? Entonces, pero no juzga a la persona. Porque por una cosa es no creer, y otra cosa es juzgarla, estás loco, ¿no? Porque te lo estás juzgando, ¿verdad? Provoca hacer eso, porque tanta cosa que hacen algunas personas para sacar uno de quicio, pero no, tranquilo, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que prueba la eficacia perfecta de las maneras de resolver problemas que están ejercidas a través del uso de la verdad a las circunstancias. Recuérdense que estas maneras de resolver problemas son divinas, o sea, son Es la manera de resolver los problemas de del punto de vista divino, no del punto de vista humano. Nosotros no podemos resolver nada. Nosotros, cuando metemos la cuchara, hacemos turbia la situación. Ponemos las cosas peor. No podemos. Nosotros nos metemos en eso, nos metemos en un lío. Y después, no solamente te agarra la cuchara, sino te agarra la mano y te mete adentro también. Pero esto eres parte del embrollo. ¿Okay? Entonces, no vale la pena. Lo único que puede contra Satanás es la verdad absoluta de la palabra de Dios. Contra eso él no tiene antídoto. Se separa porque no puede hacer nada. Espera otra ocasión, otra oportunidad para atacar de otra manera, porque por ahí no pudo entrar. Resiste al diablo y él huirá de ti. Ahí está. ¿Cómo lo resistimos? Aquí adentro. No te hagas que te saquen aquí, porque si te sacas de aquí ya perdiste. Perdiste eso. O sea que él no puede entrar aquí, pero aquí afuera sí te puede poner la tentación. ¿Okay? O lo puede hacer internamente. La tentación de aquí habla, si nosotros la escuchamos, va directamente a la naturaleza pecaminosa humana y él sabe la debilidad de nosotros y por ahí se va. Entonces nosotros salimos a ver qué hay allá afuera y ¡chas! Pisas el pilón de escubado cuando sales, ¿verdad? Así es lo que pasa cuando salimos de la plenitud del Espíritu Santo. Te embarras. Sí, te embarras, es cubano, ya saben lo que es cubano, lo que Pablo lo dijo, y he concluido que todas las cosas de este mundo es un pilón de cubano. Y nosotros cuando salimos aquí nos metemos a la basura, a lo que nos sirve. Es cubano por un lado y miano por el otro. Sales y lo primero que dos cosas te van a pasar. Primero que pisas el cubano y después un balde de miano. ¡Tachas! Y ahora hay, bueno, hay ciertos dichos en el español que son parecidos a lo que yo les estoy diciendo. Hay un dicho que el que se acuesta con niños orinado amanece. Estamos hablando de los niñitos del mundo, de las cosas del mundo que no saben nada, son personas que no conocen las cosas de Dios. Por eso Dios nos invita a nosotros a separarnos del mundo. Sepárense de estas personas. No es que nos va a separar para ser secta de nosotros. No, somos pueblo escogido, nación santa. ¿Para qué anunciemos la virtud del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? O sea, todo entra, todo coordina perfectamente. O sea que, y nosotros, hoy en día las personas nos rechazan, puede que nos rechacen y nos dicen, no, yo no quiero estar. Pero adelante van a querer estar. Ya cuando cambien las cosas, porque nosotros vemos lo espiritual, cuando las cosas cambien y cuando nosotros pasemos por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo y regresemos con nuestro Señor Jesucristo a la tierra, así van a estar las personas queriendo estar donde estamos nosotros. No lo van a poder. Miren, en el gazebo, que está preparado para los que lo aman, para los fieles, no entra nadie sino los que son, los que han tomado la decisión aquí en la tierra para hacerlo, los que fueron entrenados para ser ganadores. Nadie más entra, no entra nadie más, Dios mismo lo dice, esto es preparado para los que lo aman. ¿Okay? Él amó al mundo y salvó al mundo que creyó en él, pero eso no quiere decir que ellos amaron a Dios. El que ama a Dios es el que lo sigue, el discípulo, el que carga su cruz y sigue en pos de él. O sea que, por eso es que no hay nada es más hermoso, no hay fiesta más grande que reunirnos aquí a hablar de Cristo, no hay. ¿Ah? Que vamos a hablar de las, en la fiesta se habla mucho de que hiciste tú, fulanito, y lo que lograste, y lo que logró mi hijo. ¿Verdad? Los logros de todo el mundo, y está bien, pues, no es normal, la gente se siente orgullosa y halagada por tener una, pero, ¿y so what? Y si no conoce a Dios, ¿qué es? Y si no crece, ¿qué es? ¿De qué le sirvió toda ese cerebro tan grande? De nada. De nada, sí. Sí, sí.
And when you say this, you say it goes, why grant all the desires of this world and lose your own soul?
Exactamente.
Why be all those things?
¿De qué le sirve al hombre ganar todas las cosas de este mundo y perder su alma? Sí, exactamente. O sea que no. Sin Dios no somos absolutamente nada. Él tiene todo para nosotros. Entonces, Jesucristo llenó perfectamente todas las exigencias de la ley mosaica a través de su vida y de su muerte con la plenitud del Espíritu Santo. No lo hubiera podido hacer de otra forma. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el conflicto angélico lo exigía. Piensen ahora remontémonos a la eternidad pasada. Él nos permite hacerlo. El conflicto angélico no permitía, porque se iba a demostrar con una criatura inferior que Dios es justo. Entonces el conflicto angélico no permitía que Jesucristo hiciera la obra por su propia deidad. ¿Okay? tenía que hacerse en su humanidad con una nueva provisión del uso de lo invisible, de la omnipotencia de Dios el Espíritu Santo, que ahora nos lega a nosotros en la edad de la iglesia como novedad de vida. Nosotros no somos las mismas criaturas que éramos antes, ya eso se acabó, ya nosotros no pertenecemos. Si tienen hábitos malos, son hábitos que han adquirido, ¿okay? Como el síndrome de deficiencia inmune, ¿okay? Nosotros adquirimos las cosas malas, pero con la nueva creación podemos despojarnos de ellas. Él nos sana nuestra alma completamente. Lo único que tenemos es que querer conocerlo, porque es a través de su palabra que lo hace. Esto es precioso, esto es una cosa impresionante. Nadie nos puede ofrecer esto en ningún lugar, en ningún momento, solamente Cristo a través de su obra de redención. O sea que tenemos lo más lindo. La plenitud del Espíritu Santo probó ser eficaz aún bajo la presión máxima de ser juzgado por todos los pecados de toda la raza humana, ¿okay? Miren, un solo pecado causa la ira de Dios y un solo pecado causa la muerte. Un solo pecado. Y nuestro Señor Jesucristo recibe todos los pecados de los billones y billones de personas que han vivido y vivirán, ¿okay? Las que han vivido, las que viven y las que vivirán. Todos los pecados que cometen. Una persona puede cometer 1,000,000 de pecados en su vida. Todos esos pecados fueron recibidos por nuestro Señor Jesucristo. Y aún bajo esa máxima presión, ¿okay? Del que no cometió pecado, es que la cosa es, el contraste es tremendo. El contraste es uno que nunca comete pecado, que hace toda la voluntad de Dios, se hace. O sea, recibe toda la carga del mundo entero para recibir toda la iniquidad, todo lo malo, todo lo horrible. Y además de eso, en esos momentos hay una separación por 3 horas de Dios Padre. Es el momento de separación de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿okay? Porque Dios no puede tener nada que ver con los pecados. Y por eso dice: mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Pues no, él no lo hizo por él, él lo dijo para que la gente supiera lo que había pasado. O sea que tenemos algo, un evento extraordinario. Después está lleno del Espíritu Santo, pero fue por el Espíritu Santo que logró, hasta el momento preciso de ser imputado a los pecados del mundo, hacer la obra de redención, ¿okay? Algo extraordinario, algo que ningún ser humano puede hacer ni podrá hacer. Por eso él es el rey de reyes, él es el número uno, el nonplusultra, lo máximo. Que nosotros no podemos estar viendo a la gente, al ser humano, diciendo: ay, qué persona, hombre. Y el punto de vista divino, ahí no hay nada, absolutamente nada. Humanamente hablando, sí tienen un gran mérito, ¿okay? Humanamente hablando, porque han hecho logros extraordinarios y se han dedicado, son personas capaces. Pero si te pones a pensar, ¿quién le dio la capacidad? ¿Okay? O sea que de todo termina en lo mismo. Te dio mucho, el que mucho le dio, mucho exigió, pero si no lo hizo, entonces no fue nada. Y hay personas esas que por su inteligencia no creen en Cristo, porque creen que ellos son, que eso no existe. Sí, o sea que creen que son exactamente. Entonces, eso es lo que tenemos. Dios el Espíritu Santo lo mantuvo a nuestro Señor Jesucristo durante todo el periodo de tiempo que estuvo en la cruz. Miren lo que dice Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará sus conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo? ¿Okay? O sea que hasta el momento preciso donde Él recibe todo, Él estaba lleno del Espíritu Santo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Las maneras entonces de resolver problemas que son producidas por la plenitud del Espíritu Santo. No hay manera de resolver problemas aparte de la plenitud del Espíritu Santo. No existe. O sea que a veces nosotros, si nos da furia por algo, y nos puede dar, porque a nosotros, una vez que nos metemos en las cosas de Dios, somos gente muy recta. ¿Y cómo me vas a acusar a mí de hacer semejante cosa? Y se te enciende y se te sube la sangre. Es la arrogancia. ¿Sí? Ya te saliste, ahí no vas a resolver nada. Pero claro, está gracias a Dios que nosotros también tenemos la habilidad ahora de confesar nuestro pecado y caer en cuenta de que, ¿qué estás haciendo, animal? ¿Cómo se te ocurre? Te saliste, que te hiciste muy importante en ese momento. ¿Qué pasó? Se te subió la bilirrubina, te saliste, te engañó Satanás, te sacó de comunión. And you play the fool. ¿Qué? Te hiciste tonto, te hiciste necio en ese momento. Fracasaste, pero gracias a Dios y su misericordia que nos da la confusión para restituirnos de nuevo a ese maravilloso plan. Claro está que nosotros aprendemos, si estamos positivos, aprendemos de esas situaciones también. En Hebreos vemos que dice las maneras en que se resuelven los problemas. En Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Miren, lo hizo por gozo. Gozo es la expresión de la felicidad máxima del corazón. ¿Okay? Menospreciando la vergüenza, que tenemos a nuestro Señor Jesucristo desnudo, colgado, bofeteado, vuelto pedacitos. ¿Okay? La cara no se la reconocía, ya he visto todos los puñetazos que le dieron al Señor Jesucristo. ¿Ah? Menospreciando la vergüenza de pasar por esa situación, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Okay? O sea que las maneras de resolver problemas que son producidas por la plenitud del Espíritu Santo, las cuales llamaremos el compartimiento o compartiendo la felicidad de Dios, le permitió soportar el juicio por todos los pecados de la raza humana. Nosotros podemos soportar todo lo que llega a nosotros estando lleno del Espíritu Santo con gozo y felicidad. Yo he aprendido, dice el apóstol Pablo, ¿a qué? ¿A qué aprendió uno del Pablo? Con todo lo que tiene, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, ¿verdad? Y todo lo puedo en quién, en Cristo que me fortifica. ¿Okay? O sea que ahí lo tenemos, todo se hace con la plenitud del Espíritu Santo. Esto es una relación íntima y tan estrecha que nadie puede penetrar en la relación que nosotros tenemos con nuestro Dios. Es íntima, completamente privada e íntima. ¿Oyeron eso? Porque es completamente privada y completamente íntima. Esta relación que nosotros tenemos con nuestro Padre Celestial es tan estrecha a medida que lo conocemos que ni siquiera nuestros cónyuges pues se pueden enterar. O sea que esto es tú y Dios, tú y tu Creador, porque Él te creó. ¿Okay? Él te creó y ahí no hay, y su justicia es perfecta. Él no va a exigir nada que está fuera de su plan maravilloso. ¿Okay? Hay hombres que sienten celo con eso, ¿verdad? Porque la mente torcida lo permite. Pero Dios no quiere concupiscencia. Él mismo odia eso. ¿Okay? O sea que Él no está buscando eso. Él está buscando a sus seres espirituales que lo adoren a Él como su propio creador. Y nosotros tenemos que estar conscientes que nosotros nos tenemos que presentar ante el trono de Dios, y es compartir la felicidad de Dios producida por la palabra de Dios que nos da a nosotros esa relación más y más íntima. ¿Okay? Porque cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, nosotros tenemos más y más intimidad con el Señor, y más gozo, y más felicidad, pero es íntimo. O sea que a veces, si la persona quiere compartir eso con su cónyuge, con sus hijos, está bien, pues no tiene nada, pero la relación es tan íntima que no penetra a otro ser, sino es directamente con Dios. ¿Okay? Y es pura, purísima la relación. Es una relación que nos llena todo. Él lo llena todo en todo, dice. Entonces, vemos que para anticipar la descripción de la próxima dispensación, entonces el uso de la esfera de poder divino, que es la plenitud del Espíritu Santo con la manera de resolver problemas que utilizó nuestro Señor Jesucristo en su encarnación, ahora ha sido extendido a la iglesia como la esfera de poder divino para la iglesia. O sea que Él voló el primero, ¿verdad? Él es el prototipo, lo hizo Él. Nunca existió eso en las dispensaciones pasadas, sino que solamente ahora en la dispensación de nuestro Señor Jesucristo, en la vida de nuestro Señor Jesucristo, hace uso de Él, comprueba que se puede hacer. Es más, lo comprobó de tal manera que fue a la cruz, no pecó ni una sola vez con la plenitud del Espíritu Santo. Entonces ahora nosotros la tenemos, ahora tenemos esa novedad de vida. Entonces Jesucristo le legó a cada creyente de la edad de la iglesia el mismo sistema de poder que sostuvo a su humanidad durante la edad de la unión hipostática. Eso es lo que nos ha legado. Comenzando con el Espíritu Santo, nos da, primero que todo, ¿qué nos da? El poder. Ahí nos da el poder. Tiene poder para hacer. Usted está en el mundo de Satanás. Satanás es y su organización es más grande que todos nosotros. Solamente un ángel es mayor que todos nosotros. Solamente uno. Pero estamos hablando de una organización cósmica hecha de ángeles inteligentísimos con una jerarquía y un sistema que a veces nosotros vemos sistemas humanos y decimos, qué organización tan impresionante, ¿verdad? No, eso no se compara con la organización que tiene Satanás y sus séquitos. Pero lo primero que hace nosotros es darnos el máximo poder con el cual no puede Satanás. Por eso es que le interesa en la segunda fase que nadie conozca a Dios, que no sepa cuál es el plan de Dios, porque entonces tiene a la persona aniquilada de entrada. Pero si conocen a Dios, si conocen su plan, ¡ay, ay, ay! Esta persona ya tiene el poder otorgado por Dios para hacer las cosas que Dios ha preparado y para comprobar la potencia de Dios en nosotros, ¿verdad? Yo sabía que faltaban dos minutos nada más, un segundo. Bueno, Señor Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo estas cosas maravillosas que has preparado para nosotros y para implementarlas en nuestra vida cotidiana. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.
Una de las cosas